Bienvenidos otra vez a Radio Colores, al programa de Femenino Singular. Ya sabéis, soy Yolanda Bellota. Y bueno, hoy os voy a contar una historia de mujeres. Esta no es una femenina, son mujeres. Unas mujeres indias cuyo relato seguro que nos va a conmover a todos. Porque es amargo y es la vida y somos los hombres y son las religiones y son todo lo que conlleva. Bueno, es un sin Dios, como diría mi padre. Bueno, os voy a contar un poquito esta historia. Una nube de polvos rojos, amarillos y violetas. El aire se vuelve de colores. Cuando se asientan, dibujan las siluetas de cientos de mujeres, la mayoría ancianas. Algunas entonan los cantos religiosos dictados por el sitar, el acordeón y la tabla. Otras bailan alzando las manos y moviendo las caderas. Las más sensibles lloran y se abrazan a la que pasa al lado. Todas son viudas. Desde que perdieron a sus maridos, sufren el rechazo de la sociedad. En India, ser viuda es un tabú. Muchos las consideran responsables de sus muertes. Cargan sin excepción con una historia de sufrimiento. Ya no lloro más porque se me han acabado las lágrimas, dice Loki, Mujerje. Pero por un día se han olvidado de su destino. Es una efemérides muy especial. Es el Holi. Es una festividad hinduista que celebra la llegada de la primavera y el triunfo del bien sobre el mal. Las calles se llenan de personas que comparten su felicidad pintándose unas a otras de colores. Después de mucho tiempo, las viudas han vuelto a coquetear con la vida, a jugar con polvos verdes, naranjas o rosas. Al menos por unos instantes olvidan que, como mandan las costumbres, deben permanecer enlutadas el resto de sus vidas. En India hay en torno a 22 millones de viudas. Decenas de miles se instalan en ciudades sagradas como Brindavar, Hariwar o Varanasi, porque buscan liberarse del círculo de la reencarnación o acaban allí simplemente porque fueron abandonadas por sus familias. Allí, olvidadas, viven todo tipo de horrores. En general, sus condiciones en India son pésimas. Su situación es un reflejo de la discriminación de género que se vive en el país, especialmente en las mujeres solas. En una sociedad patriarcal, cuando pierdes a tu marido, pierdes tu identidad y todo tu valor. No eres nada. En India consideran que las viudas traen mala suerte. Los supersticiosos creen que sus sombras plantan maldiciones, por eso no son bienvenidas en las celebraciones. Normalmente tienen que vivir en duelo, lo que para los más ortodoxos significa que deben vestir solo saris blancos, que es el color del luto. No deben usar adornos como aretes o pulseras, ni dejar crecer sus cabellos, ni cubrir sus pies desnudos. Brindavan, la ciudad de las viudas, tiene unos 57.000 habitantes. Está situada al norte de India, a orillas del río sagrado Yamuna, y tan solo a 150 kilómetros al sur de la vibrante capital, Nueva Delhi. Parece estar suspendida en un tiempo, está detenida cientos de años atrás y tiene su propia lógica. Los hinduistas creen que fue allí donde el juguetón dios Krishna pasó su infancia. Por ello, sus devotos han levantado miles de templos, creando una de las mayores concentraciones de construcciones sagradas del mundo. En el espacio que queda entre ellas, en pequeñas callejuelas retorcidas, vacas y monos campan a sus anchas. Las viudas llegan a Brindavan huyendo de los abusos y la humillación que les reservó su destino. Muchas tomaron la determinación solas por su fe en el dios Krishna. A otras las abandonaron allí sus familias cuando se convirtieron en una carga que no quisieron o no pudieron soportar. Un estudio para la ONU, que se llama Mujeres, estimó en el 2011 que en esta ciudad y los pueblos colindantes hay unas 15.000 viviendo muy por debajo del umbral de la pobreza. aunque el gobierno les procura una pensión de viudedad de 500 rupias al mes, que son unos 7 euros, y encima solo lo cobran el 25%. La ciudad sagrada es una de las capitales del Holi, el escenario de las mayores guerras de color. En ella se encuentra la esencia de la celebración, pues la leyenda del juego está entrelazada con la historia de Krishna. El coqueto dios de piel azul envidiaba la resplandeciente tez clara de su amada Radha. Por eso, su madre le sugirió que pintara a la diosa del color que él quisiera. Un día al año, a finales de marzo, los indios cubren a sus seres queridos con polvos de colores. Todos menos las viudas. Sus aris solo se teñían de color por accidente, con el polvo que quedaba en las calles tras el festival o porque algún niño que jugaba con ellas, aún ignorante de las supersticiones, pues las tiraba algún polvo de color. Pero desde hace 3 años, una organización internacional llamada SULAP organiza para ellas una fiesta de colores. Las viudas deseaban volver a celebrar el Holi. Era una reivindicación de su existencia. Esta medida se tomó como respuesta a un informe de la Autoridad Nacional de Servicios Legales, que había concluido que las viudas sobrevivían con las limosnas que pedían fuera de los templos y sufrían todo tipo de explotaciones. Carecían de los servicios más básicos de salud o vivienda. Eso en vida, mientras estaban vivas, porque tras sus muertes, a sus cuerpos, según la religión, su religión, les esperaba una última infamia. O sea, en lugar de ser quemados, se cortaban los cuerpos de estas mujeres y se metían en sacos que luego encima pues se arrojaban al río. Las miles de viudas que viven en Vrindavan deambulan como almas en pena. Sus espaldas encorvadas están cubiertas por saris blancos desgastados por el tiempo. Muchas piden limosnas con cuencos de metal. Algunas duermen a la intemperie. Otras alquilan solas o con otras mujeres cuartuchos en casas viejas. Las más afortunadas viven en ashram, lugares de meditación, como los regentados por organizaciones humanitarias. En un antiguo ashram, escondido en el laberinto de Vrindavan, las viudas se despiertan de madrugada y se preparan para cantar bhajans, los cantos devocionales hinduistas. Sobre todo cantan a Krishna, porque creen que son sus esposas espirituales y que el dios las protege. No sé de dónde sacan semejante disparate, según viven y mueren las pobres. Pues cuando llega el mediodía comienza el movimiento de viejecitas por la casa color azul cielo, distribuida en torno a un patio central, bordeado por columnas y arcos que desembocan en pequeños cuartos. Cada una tiene una cama de madera con un colchón que no merece ese nombre. Todas sus pertenencias están en cajitas o botecitos que guardan debajo de la cama o en bolsas de plásticos atadas a una cuerda. Cada una tiene su propio altar de Krishna o de Kali o de ambas, con humildes ofrendas de comidas, dulces e incienso. En el ashram hay un altar de mayores dimensiones, quizá más apropiado para honrar a sus dioses. Sobre esa hora, las ancianas sacan de debajo de la cama una pequeña estufa de aluminio y empiezan a cocinar. Ya son decenas sentadas en cuclillas cortando verduras hirviendo el arroz. El ashram se llena de olores. Jengibre, cúrcuma, chile. Esos olores flotan en la habitación. Cada una emplea las especies a su gusto. Sus combinaciones reflejan la extrema diversidad cultural india. La de cada región, pero también la de cada comunidad y casa. Para las viudas, seguir cocinando significa mucho. Es un orgullo y a la vez las hace sentirse unidas al mundo. Es al mismo tiempo trabajo y entretenimiento. Manu Gos, a sus 84 años, irradia energía. Es menuda, como la mayoría, con un vaivén al caminar y regordeta. No tiene dientes, pero los labios hundidos no le restan autoridad. Es una de las voces cantantes de la comunidad, cuya existencia se asemeja a la de un monasterio. Viven con lo mínimo. Entre ellas hay hermandad, las unió su destino. La celebración del Holi nos ha hecho sentirnos vivas otra vez, dice Manu. Cuando perdí a mi marido hace más de 40 años, tuve que alejarme de cualquier placer en la vida. Jugar con los colores es una de las cosas que me ha devuelto la alegría, explica esta mujer a la que su familia casó a los 10 años con un hombre que sumaba 15 más que ella. Casi justifica a sus padres. Vivíamos otros tiempos, eran más difíciles, dice la pobre mujer. Éramos 11 hermanos y además muy pobres. El marido de Manu Gos falleció y ella se quedó con 3 niños pequeños que perdió uno tras otro. Su sonrisa solo se borra al recordarlos. No podía alimentarlos, dice, y cuando enfermaba no podía hacer nada. Creo que murieron por la pobreza. La mujer habla de esta manera al borde del llanto. Entonces dejó Calcuta por Nueva Delhi, donde sobrevivía pues limpiando casas. Cuando llegó a Vrindavan, trabajó en una tienda de té y también mendigó. Pero su vida cambió cuando llegó el Afghan. Ahora es mucho mejor, asegura. Aquí nos dan 2.000 rupias al mes, unos 28 euros. Nos visita un doctor, tenemos una ambulancia y estamos muy bien, relata mientras cocina sentada en la postura de la flor de loto. Cuando se descuida, sale un ratón de entre sus cosas y le roba un poco de cilantro. Tanto Gos como la mayoría de las viudas que han acabado aquí son del estado de Bengala Occidental, donde hay un gran culto a Krishna. Allí las mujeres tienen derecho a las propiedades del marido, por lo que algunos hijos prefieren deshacerse de ellas y quedarse con la casa, explican los expertos. El ashram, que es en el que viven, pues es conocido como el del Baba Loco, porque lo fundó un asceta entregado a la devoción. Las mujeres que lo desean reciben clases. Algunas trabajan con máquinas de coser, otras hacen varas de incienso o aprenden a escribir. Las hay de todas las edades, pero abundan las ancianas. Una de ellas, Lalita Dasi, ya no oye bien, pero está segura de que ya ha cumplido 110 años. Aunque encorvadísima, todos los días camina hasta la tienda para comprar sus verduras y para cocinar se sienta en cuclillas. Es tan pequeñita, tan delgada, que parece que solo piernas. Como casi todas, se pinta a diario con polvos de sándalo. Se pinta un gran rombo en la nariz y una V que le cubre la frente, el signo de Krishna. En el ashram del Baba Loco se repiten un par de quejas. Algunos baños están muy sucios y con las lluvias el agua se mezcla con los drenajes abiertos en la ciudad e inundan las habitaciones. A pesar de ello, las viudas son conscientes de que aquí tienen una vida mejor. Por lo menos no deambulan por las calles. Otra de estas mujeres es Rambai, de 65 años. Camina sin zapatos y lleva la ropa tan vieja y rota que uno de sus marchitos pechos asoma sin que ella se percate. Navega las calles con su bastón pidiendo limosna. Un día moriré y nadie recogerá mi cuerpo, dice, con la voz quebrada. Sus ojos tienen un halo azul, tal vez signo de cataratas. Con la muerte de su marido, relata, llegaron los malos tratos en su familia. Me convertí en una carga. Ya no servía ni para limpiar la casa. Un día me subieron al coche y me abandonaron aquí. Todas cuentan cosas muy tristes. También cuenta otra mujer, llamada Baba, que se ha olvidado del sentido de la felicidad. Ya no espero nada de la vida. Estoy al final de ella. Solo espero la muerte para que así acabe mi sufrimiento. Loki Mukherjee también mendiga junto a un templo. Su marido murió cuando ella tenía 18 años. Eres una viuda, ya no perteneces a esta familia, le dijeron. Al explicar que en Vrindavan sufren discriminación, un pandit o sea, un sacerdote hinduista, grita: «Estas mujeres son un gran problema para nosotros. Bengala Occidental está contaminando la ciudad con ellas. El gobierno tendría que hacer algo». Ella dice que los vecinos de Brindavan nunca les ayudan, que sobreviven gracias al dinero de turistas y peregrinos. Esta ciudad es la más sagrada para muchas sectas, entre ellas los Hare Krishnas. La supervivencia económica de las mujeres en India en muchos casos depende de sus familiares varones. Cuando fallece su marido, se quedan en un estado muy vulnerable. Las viudas del Ashram, del Baba Loco, saben que son relativamente afortunadas y el Holi es la ocasión para celebrarlo. Después de los cantos devocionales, hoy han tenido que deshojar la montaña de rosas que se usará para la celebración. Una fila de mujeres, tijeras en mano, se disponen a cortar un lazo que cruza el patio del Ashram. Con ello, simbolizan que rompen con las tradiciones que las oprimen. Con la música a todo volumen, empieza el juego. Primero cogen con ternura unos polvos de colores y con las yemas de los dedos tiñen las mejillas o la frente de la amiga más cercana. «Raje, raje, Holi», justifican entre risas su travesura. Después, la timidez se termina y empiezan a volar los polvos de colores lanzados desde la distancia. Los aris se manchan de rosa, de rojo, de amarillo, de verde, de naranja. Todo es fiesta. Se arrojan flores, rosas y caléndulas. Una mujer se tira al suelo y lanza pétalos hacia arriba para que caigan sobre ella. Después se recuesta sobre una pequeña montaña de flores y retoza como una niña pequeña. Dos mujeres se abrazan y ríen a carcajadas. Y comienzan a dar vueltas. Se les une otra y otra. Bailan, primero con ritmo, después enloquecidas. Las más mayores se esconden en las esquinas, pero no quieren perder la acción. Siguen mirando. Cuando la catarsis está en su máximo apogeo, la celebración se traslada a un patio externo, donde dos vasijas de barro cuelgan de un árbol. Cuando las revientan con un palo, brota agua de violeta. Así comienza la guerra. Todo se vuelve salvaje. Aparecen las pistolas de agua y las viudas con sus saris mojados se vuelven las guerrillas del color. Al menos por hoy, se sienten vivas. Nos quejamos en Occidente. La verdad es que el sufrimiento humano muchas veces no tiene límite. Como se suele decir, que los dioses, la suerte o quien esté ahí arriba o abajo o en el medio, que no te den todo lo que puedas soportar. Bueno, amigos, me despido de vosotros en Radio Colores, en la radio en el 107.7 y en la web radiocolores.es. La radio de la Universidad Popular. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto, amigos. Adiós.